Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Más aquí estoy, frágil te ves, dulce y sensual.
Hola, hola, querida gente de Mantra FM, ¿cómo dicen que les va? ¿Cómo estamos hoy? Yo, por todas las redes, sé que estamos en vivo, un saludo grande a todos los que nos están mirando, de donde sea que me estés viendo. Bueno, yo estoy en Villa General Belgrano, te cuento, aquí en las sierras de Córdoba, porque en un ratito doy comienzo a un intensivo del fin de semana del hermoso grupo del CICIE, que es un programa de alto impacto y de transformación, es un programa anual de Nous Academia, y estaremos a pleno este fin de semana explorando nuevas líneas, integrando también líneas ancestrales, raíces profundas de felicidad y libertad. Así que es un módulo de este programa que te invito a que conozcas en la web www.nousacademia.com, y quizás ya están abiertas las preinscripciones del año 2023. Decidí sumarte a este, que es un encuentro maravilloso, es anual y realmente es una sinergia fantástica en donde todos crecemos. Bueno, el viernes pasado pasamos una repetición, porque te cuento, me tomé el fin de semana, estuve por aquí cerquita, fue placentero, era necesario, pero también quiero contarte que te extrañé, sí, te extrañé un montón. En el programa de hoy, voy de lleno al programa de hoy, relaciones de vida, paradigmas, creencias y movimientos de cambio. Estamos en el ciclo en donde vamos a estar hablando de cómo nos relacionamos con los mapas que tenemos, con nuestras ideas, cómo percibimos el mundo. Estuvimos viendo también cómo son esto de los paradigmas y los mapas en donde encajamos a la realidad, en donde la tratamos de hacer que quepa la realidad en el mapa que yo tengo. Bueno, hace poco estaba charlando con una persona y ella me aseguraba, y fíjate, ¿no?, lo que me decía, que la gente no cambia. Para ella, la gente a lo sumo se adaptaba a las circunstancias, pero cambia, no se podía cambiar. Y vos sabés que yo pienso todo lo contrario. Creo que todos podemos cambiar, que no estamos condenados, porque pensar que alguien no puede cambiar es como una condena, ¿no te parece? Bueno, quizá nos toca un destino un poco más o menos difícil, o más fácil si se quiere, pero creo que todos, y que es parte de la naturaleza humana, la posibilidad de transformación. Y sí, puede que nos lleve más o menos trabajo, pero pensar que la gente no cambia es una creencia altamente limitante, tanto para mí como para cualquier otra persona. Si yo pienso la gente no puede cambiar, imagínate que me encuentro en una calle sin salida ante mi propio proceso de evolución, mi propio proceso de aprendizaje, y quizá para solucionar lo que sea que vine a transitar en este tiempo en el planeta Tierra. Contame, ¿qué te parece esto? ¿La gente puede cambiar o no cambia? ¿Vos también crees, como mi amiga, de que a lo sumo nos adaptamos? Yo creo que hasta el último minuto de nuestra vida, hasta el último segundo, puede que te des cuenta de algo cuando estés a punto de morir y exhalar tu último suspiro. Creo que sí podemos cambiar hasta ese último segundo, podemos madurar, podemos aprender, podemos reconciliar. El tema es, y ahora pregunto, ¿es posible cambiar? ¿Cuánto y hasta cuándo? Otra pregunta, ¿cómo hacer este camino de proceso de transformación más fácil? Y bueno, tenemos que reflexionar ahí un poco y tener en cuenta algunas cuestiones. Por eso, en este ciclo vamos a estar hablando de paradigmas, de creencias, de condicionamientos, que son temas sobre los que vamos a reflexionar. Bueno, encontré una frase que me pareció bonita dejártela. Esta frase dice: nos va en la vida de acuerdo a lo que hacemos y también a lo que dejamos de hacer. Nuestra conducta tiene un impacto en lo cotidiano, en el día a día, y creo que vale la pena, sinceramente y en mucho, explorar sobre los mapas de conciencia con los que yo percibo la realidad. Hoy vamos a estar charlando de creencias. Ya me están llegando tus mensajitos y ya me encanta saludarte. Me dice: hola Laura, a ver qué me cuentan sobre esto, si podemos cambiar o no. Yo creo que a veces no cambiamos porque nos dan miedo los cambios. Es cierto, muy bien, Caro. Una de las cosas que voy a estar mostrándote hoy es cómo nuestro cerebro no le gusta cambiar. No le gusta a nuestro cerebro cambiar. Y es fundamental que sepamos sobre esto cuando hablamos de creencias. ¿Cómo estás, Carolina? Me encanta tenerte ahí. Bueno, vamos a hablar sobre creencias y siempre en mis programas, sabes que partimos con preguntas, ¿no? Las preguntas son grandes, grandes, grandes cosas. Bueno, ¿qué es una creencia? ¿Sabés qué es una creencia? ¿Hay acaso diferentes tipos de creencias? ¿Las creencias son conscientes o son inconscientes? ¿Y cómo podemos cambiar una creencia, sobre todo cuando me está limitando o me condiciona? ¿Dependen las creencias de los hábitos? ¿Acaso nos animamos cada uno de nosotros a cuestionar esto que creemos? Bueno, a veces depende de la familia en la que hemos nacido, del grupo, a veces depende también de la sociedad y la cultura a la que estamos inmersos. Vamos a comenzar, como siempre, con definiciones para ir teniendo claro y hacer un par de distinciones. En programas que vienen vamos a estar trabajando con un libro hermoso de Estanislao Badrach, que es El cambio, el cerebro para cambiar, ¿no? Y el otro que vamos a estar viendo es La biología del cambio, de Brook Lipton. Para que sepamos que nosotros somos una integridad: cuerpo, mente, emociones, alma y espíritu. Todo eso tiene diferentes niveles de abordaje de acuerdo a lo que sea. Pero el tema es que yo puedo hacerme una idea totalmente en mi pensamiento que estoy cambiando, pero quizá mi cuerpo me está mostrando que no. O quizá hago mucho esfuerzo, pero mi cuerpo todavía no lo registra. Aunque en general te voy a contar que aquello que sea que pienses es aquello que la biología va a seguir. ¿Es tan importante cuidar lo que pensamos? Bueno, vamos a comenzar con definiciones. ¿Qué es una creencia? Bueno, una creencia es una verdad subjetiva. Anótalo ahí en el cuadernito en donde llevas los deberes que hacemos todos los viernes. Una creencia es una verdad subjetiva. Yo creo en algo, me hago una imagen de algo. Puede ser de una idea, puede ser de una situación, puede ser de algo que he vivido, puede ser de una teoría, y es más, me hago imágenes de las personas con las que estoy. Muchas veces no te ha pasado que has tenido determinada situación con una persona y te la has empaquetado en determinada imagen, y después quizá vino, suponte que hayas tenido una discusión, y vos seguís relacionándote con la imagen que tenés ella, porque quizá después vino, te pidió disculpa, se dio cuenta de alguna otra cosa. Pero generalmente nosotros nos relacionamos con el otro de acuerdo a la imagen que tenemos de esa otra persona, ¿no? Y está bueno actualizar a la gente, actualizar las relaciones y también actualizar nuestras creencias, ¿no? Bueno, a esta creencia, a esta idea, yo la considero una verdad. Eso es lo que define una creencia. La considero una verdad sin que me medie o me haga falta una demostración alguna o un hecho fáctico. Es más, puede que tenga los hechos que me están diciendo que estoy equivocado, pero sin embargo sigo defendiendo esa creencia, esa idea que tengo sobre esa cosa. Aquello en lo que yo decido creer y afirmar, yo lo afirmo, aún sin tener el conocimiento o la evidencia de que sea cierto. Es más, muchas creencias desafían la realidad y declaman y se declaman como verdades o veraces más allá de lo que te están mostrando las cosas. Nosotros tenemos creencias de todo tipo que expresamos como una afirmación. una creencia se afirma, se dice, esto es así. Y es una afirmación que la tenemos como lógica dentro de nuestro mundo interno o en el mundo que nos rodea. Ahora bien, no toda creencia es falsa. Ojo al piojo, no toda creencia es falsa. Yo a la creencia la afirmo como una verdad sin a veces mediar un chequeo con la realidad. Pero no todas creencias son falsas, ¿no? Lo importante es comprobarla fácticamente, y en el momento en que nosotros la comprobamos con hechos o científicamente, ya deja de ser una creencia y pasa a ser conocimiento. Puede que pase a ser una ley científica o otro tipo de saber que da explicación a algo. Nosotros básicamente podemos decir que las creencias son esquemas cognitivos, son mapas mentales, son formas de interpretar el mundo y expresar cómo yo soy y cómo yo actúo, puesto que lo que yo creo va a afectar mi vida en lo cotidiano. Aquello que yo creo de mí también está informando en este instante a cada célula de mi cuerpo. Aquello de lo que yo creo en este momento hace que perciba determinadas cuestiones de la realidad y no otras. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las creencias? Que nunca las ponemos a prueba, nunca las chequeamos, nunca nos animamos a preguntarnos, che, ¿esto que yo creo será? Bueno, incluso, te cuento, existen creencias muy, muy profundas de las que no somos conscientes, que se nos pasan en transparencia y juegan y nos hacen jugar un rol en donde vemos e interpretamos el mundo con un lente que a veces se nos pasa en transparencia. Ni siquiera nos estamos dando cuenta que percibimos eso. Ya vamos a volver sobre este punto, porque hacia el final de este programa vamos a hablar sobre todo en estas creencias inconscientes, en estos mandatos, hasta te diría, porque una creencia puede ser hasta un mandato, que va a actuar de fondo sin que nuestra conciencia medie y sin embargo nos puede limitar en mucho a nuestra vida y a nuestras relaciones, ni qué decirte, ¿no? Hay varias tipificaciones sobre creencias. Voy a estar súper atenta hoy porque he silenciado el teléfono, pero sigo teniendo mensajes. Dice Doria Elena, ¡ay, Doria Elena! ¡Qué hermoso! ¿Cómo está Venezuela? ¡Un abrazo! Hola, creo que las creencias son inconscientes muchas veces. Muchas veces sí, pero otras veces no. Otras veces no, otras veces yo defiendo, ¿sabes, Vero, mi creencia? Y te digo, a ver, como por ejemplo, a ver qué se me... el color negro me hace más flaca. Esa es una creencia que tenemos casi todas las mujeres, totalmente conscientes, y nos vestimos de negro para vernos más flacas, ¿no? Es cierto que el color negro disminuye a la visión, pero no siempre nos hace ver más flaca. Quizás ni siquiera estamos gordas y podríamos usar otro color y estaríamos espléndidas y más luminosas, pero como yo tengo la creencia de que estoy gorda o me veo gorda o me percibo gorda, voy a usar el negro porque me adelgaza. Creencias como esas, por ejemplo, no son inconscientes, ¿no? O los hombres no tienen que llorar, o no sé, o la gente pobre roba, entonces estoy con el auto y veo a alguien que quizá no está bien vestido, o quizás el linchera del barrio, ya pienso que me va a robar. Hay muchas creencias, guarda el piojo. Bueno, Lau, sos una genia, aprendo demasiado con vos. Romy, no sabes lo que me gusta que ustedes aprendan, porque realmente la idea es que reflexionemos juntos y charlemos un rato. Yo también aprendo un montón con ustedes porque escribo el programa con muchísimo gusto. Vamos a las tipificaciones, vamos a hacer, porque se dividen en algunas cuestiones que me interesa que conozcan, ¿no? Hay varias tipificaciones sobre creencias. Se las puede dividir sobre el origen. Mira, hay creencias que son externas y que provienen del mundo social, del entorno, de lo educativo, de lo cultural que te rodea. No es la misma creencia que puede tener, por ejemplo, un dinamarqués a que puede tener un africano. Su entorno lo está informando y le está dando diferentes creencias. De pronto hay tribus en África que la poligamia está perfecta, o hay religiones en Norteamérica en donde la poligamia es bien vista, hay un hombre con varias mujeres y de pronto eso no estaría bien visto en otro país. Hay países, por ejemplo, fíjense, una creencia muy arraigada social fue el tema del divorcio, que recién, no sé si en el año 1980, por ahí, 1990, las parejas pudieron separarse legalmente, porque antes no era bien visto, y si era separado, quizá la iglesia no entraba. ¿Te das cuenta? Esas son creencias del entorno social, de la cultura a la que vivimos. Y diferentes grupos tienen diferentes creencias, totalmente, ¿no? Hay grupos en donde de pronto la creencia es que estar sano es hacer mucha gimnasia y tener los músculos duros, y en otro grupo estar sano es ser flaquito y vegano, y en otro grupo, y bueno, y así, ¿no? Hay creencias. Hay gente que cree, por ejemplo, que porque se viste de blanco, prende un sahumerio, ya es un meditador. Por ejemplo, y que para meditar hay que vestirse de blanco y prender sahumerio. Bueno, otra de las creencias externas, por ejemplo, las religiosas, los dogmas que se refieren a lo divino, hay creencias políticas que tienen que ver con el ejercicio del poder y sociales, como es, por ejemplo, cómo tratar a los demás. Hay una creencia de que es de buena educación entrar a un lugar y saludar. Hay otra gente que se le pasa en transparencia y ni te saluda cuando entras a un lugar, por ejemplo. Hay muchas creencias. Ahora con el tema del barbijo se han instalado varias creencias y fíjate vos que se nos ha hecho costumbres. Hay creencias que se convierten en costumbres o en tradiciones. Ahora bien, también hay creencias que son internas, que tienen que ver con mí, conmigo, con mi propia mente, con mi propia experiencia, con lo que yo tengo internamente con relación al mundo. ¿Cómo es la relación de mí conmigo y cómo es la relación de mí con lo que me rodea? Y entonces aquí, en este tipo de creencias, nacen muchas interpretaciones que están teñidas nada más que por mis ojos y que esas interpretaciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. En este punto, muchas de las creencias internas tiene el origen en mi infancia, en cómo yo introyecté el mundo en estas experiencias tempranas y que, por ejemplo, puedan expresarse después como una creencia sobre mi propia identidad, ¿no? Ayer, ayer sí, ayer fue jueves, atendí a un niño hermoso, digo niño porque tenía 22 años, para mí es un pequeñísimo total, y él venía por un tema de autoestima, ¿sabes? Y yo lo veía tan hermoso, pero él había tenido situaciones en su infancia que hacían que hoy no se sintiera tan seguro con el quién él era. Bueno, eso es una creencia sobre la propia identidad, es muy interna, están muy relacionadas con la autoestima y con mi autopercepción, cómo yo me percibo, como así también como las expectativas que tengo de mí mismo. Otra de las cosas que escucho bastante seguido es que todos somos autoexigentes, ¿no? La maestra Angélica decía que la autoexigencia era un suicidio a gotas. Yo creo también, ¿no? En muchos de los casos que quiero que sepas, las creencias compartidas me van a permitir hacer una interacción y una amalgama con el grupo al que pertenezco, con ese entorno social. Y entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar un sentido de pertenencia. En este tema del sentido de pertenencia y en el sentido de las creencias, te invito a que vayas a los on demand, en donde he tratado relaciones con el pasado, he tratado los campos transgeneracionales, las conciencias restringidas, los campos de creencias mórficos. Ándate al on demand, escucha, porque tiene que ver con esto. La pertenencia y la necesidad de pertenecer me va a marcar a que no voy a poner en duda la creencia de mi grupo. Incluso pueden servir para establecer cierta idea de la norma que tengo que cumplir y cualquier desviación de esa norma me va a hacer sentir mal y con culpa. ¿Por qué? Por el miedo a dejar de pertenecer. En este rango, en el de las pertenencias, también podemos, o en lo de los grupos, podemos observar lo que son las creencias populares, los mitos, las supersticiones. Por ejemplo, no hay que pasar por debajo de una escalera porque es de mala suerte, o hay que barrer, no hay que barrer a la noche porque el demonio va a abrir la heladera, o cuidado a planchar con, no sé, cuando recién te bañas porque te puede dar un golpe de calor y va a tener un espasmo, y tantos otros tipos de creencias populares. Aquí también es para marcar lo que se llaman leyendas urbanas. ¿Qué son las leyendas urbanas? Es una creencia popular, pero que consiste en una anécdota que supuestamente ha sido verídica y que ha ocurrido y le ocurre siempre a alguien que es otra persona, que no es de mi círculo, y varía de cada comunidad, ¿no? Por ejemplo, la difunta Correa es una leyenda urbana, un mito popular a la que mucha gente en San Juan le sigue llevando botellas y rezándole, por ejemplo, Gauchito Gil y tantas otras cosas más. En general, ¿vamos bien, chicos, aquí? Bueno, en general, con las creencias, ¿nosotros qué intentamos? Intentamos dar una explicación. Esto quiero que te quede súper claro. ¿Qué tienes que saber? Que la creencia es una idea. Es algo que yo afirmo como una realidad, que cuando la voy a constatar prácticamente, es decir, con un hecho, se puede convertir en una ley o en un conocimiento. También tenés que saber que intentamos explicar algo, tipificar algo, darle un entorno más o menos verosímil para poderme guiar en lo que está ocurriendo cuando me interrelaciono con el mundo. Y como así también las creencias me va a orientar con respecto a quién soy y qué quiero. Básicamente, nuestras creencias hablan de uno mismo, de lo que nosotros somos y de cómo nos interpretamos a nosotros mismos y en la realidad. Cómo percibimos lo que ocurre a nuestro alrededor, bueno, está teñido siempre de una creencia. Toda creencia, en el fondo, es un intento que hacemos de calmar la angustia que nos produce vivir en un mundo que está desprovisto de un sentido y que el sentido que tiene es el que nosotros le vamos otorgando. Mira qué importante que es chequear nuestras creencias, porque nos van a permitir o nos van a dar la guía de cómo me relaciono con el entorno, ¿no? Bueno, vamos a otra distinción que considero también muy importante conocer, recién te decía, y esto de las creencias conscientes, como me decía Verónica, o inconscientes. ¿Por qué? Porque lo que la hace consciente o inconsciente es el automatismo que tiene también. La creencia que es consciente forma parte de mi discurso. En este momento yo estoy dándote un montón de creencias de cómo creo que debe ser el mundo, de cómo me manejo con mi mundo. Y cuando doy respuestas desde mi mapa de creencia. Forma parte de mi discurso diario, es el modo en que yo te digo mi convicción o me refiero a mi opinión, es totalmente consciente. Mientras que las creencias inconscientes se van a expresar a través de tus conductas, de los sesgos o los actos involuntarios que tengas. Te doy, por ejemplo, un ejemplo. Yo aseguro que mentir está mal, pero puedo darme cuenta en algún momento que a pesar de que pienso eso, estoy en una situación y de pronto me encuentro mintiendo. Entonces, sale a la luz esto inconsciente cuando yo lo declaro, declaro una cosa y hago otra. Entonces, ahí se ve el mapa inconsciente. Se ve la incongruencia que hay en tus acciones y no coincide, no hace un alcoyana, alcoyana. El otro día explicaba que era alcoyana, alcoyana, que lo uso mucho para la gente joven. Era un programa de Verugo Carámbula, gente. Cuando yo era más pequeña, para unos 40 años atrás, un uruguayo que ya murió, y él hacía un programa para parejas que cuando sacaban la palabra alcoyana se llevaban un premio. Bueno, cuando hay coincidencia, cuando hay alcoyana, alcoyana, yo estoy en una integridad interna, estoy en una coherencia interna y eso me da mucha seguridad a mí misma. Pero cuando se me filtran las creencias inconscientes en un acto, estoy declamando una cosa y en el acto me veo otra, entro en un chisporroteo interno porque me doy cuenta de esa falta de coherencia. Bueno, muchas creencias también de estas que son inconscientes son limitantes, sean conscientes o no, pero la mayoría son inconscientes, ¿no? Son aquellas que me percibo y percibo como un límite, o que me pongo un límite de alguna manera a mí mismo o a una acción. Lo más importante es que las creencias limitantes son personales, son internas y nunca nos animamos a ponerlas a prueba. Poner a prueba una creencia limitante es tomar responsabilidad por tu proceso interno y desafiarte a que quizá no es así como lo ves, ¿no? Porque nosotros con las creencias limitantes estamos convencidos que son ciertas. Estamos diciendo, esto es así. Los hombres no lloran, por ejemplo. Las mujeres, no sé, tantas creencias limitantes hay. Escríbime si tenés alguna creencia limitante. Dame letra porque me perdí. Simplemente estas creencias que nos limitan, hace que nosotros nos manejemos en nuestra vida como un caballo con anteojeras, ¿sí ves? Vamos por la vida con una sola manera de hacer las cosas. Incluso muchas veces estas creencias las defendemos porque nos distorsionan, nos dan un sesgo cognitivo, es decir, nos distorsionan en la percepción. Es muy importante estar claro y alerta con estas creencias, porque son pensamientos que nos sabotean y así actúa nuestra mente en inconsciencia, en este sabotaje. Por ejemplo, te invito a que pienses de nuevo alguna creencia que te ha limitado en algún momento, ¿no? ¿Alguna creencia que te limitó en algún momento? Mira, a mí me limitó en algún momento la creencia de que de pronto lo que yo hacía a la gente no le servía. Durante mucho tiempo, ¿no sabes cómo me preparaba y estudiaba y estudiaba y estudiaba? Y siempre tenía la sensación que aquello que hacía quizás no le interesaba. Por eso cada vez que ustedes me escriben, ¡ah, me gustó! Que si yo digo, ¡wow, qué bueno! Porque esa es una creencia que me ha limitado sobre mí misma mucho tiempo. Otra de las creencias que no era, que yo no era amorosa, esa creencia la tuve mucho tiempo, que no era lo suficientemente amorosa. Hay creencias, por ejemplo, que tienen que ver con nuestras historias internas. Cuando ha habido movimientos interrumpidos y hemos sido pequeños y se nos ha alejado de la fuente de amor, hay una creencia limitante muy profunda que dice, no me acerco más a mi éxito, no me acerco más al amor, no voy a perder otra vez y me cierro a un montón de posibilidades en la vida. Esas son creencias altamente limitantes, muchas veces inconscientes y que tienen un impacto sobre la calidad de mi vida. Hay que mirarlas. Las creencias nos permiten adaptarnos, gente, también. No es que son una cosa mala en nuestro mundo, no, nos permiten ajustarnos a lo que nos sucede, nos permite darnos un timón, y lo importante es que sean flexibles y adaptativas. Mientras que aquellas creencias que nosotros las tenemos como rígidas, que las tomamos como verdades, nos hacen también una persona dogmática, nos hacen una persona rígida, que mantiene la creencia sin menor concesión. En ese lugar yo hablo de inseguridad, porque aquella persona que no puede chequear sus pensamientos, que no puede chequear su manera de estar en el mundo, es una persona que se siente insegura o a la merced y que necesita blindarse con estas creencias. Entonces, yo te invito a que seas flexible en tu coraza, porque las creencias rígidas muchas veces, generan un gran displacer, tanto en lo personal como con las otras relaciones. Porque las creencias son básicamente programas alojados en nuestro inconsciente. Voy a ver si tengo mensajitos porque hoy he ido a mil gente bonita. Vamos a ver qué me dicen. ¿Qué me están diciendo? Reni, la culpa es de Instagram. Ah, no sé. Ah, sí, esa es una creencia. Muy bueno, gracias, Reni. A mí me limita la creencia de que soy desordenada. Entonces a veces vivo unos días más caóticos. Saludos. Qué bueno, Sol. Vos sabés que mi hijo también tiene la misma creencia. Andrés tiene la creencia de que él es muy desordenado. Y entonces dice, ¿a quién salí yo si ustedes, vos y papá, son tan ordenados, no? Y es simplemente poder prestar un poco más de atención, quise ejercitarnos. Vamos ahora, creo que tengo tiempo, son las 16:31. Me gustaría comenzar a introducirte en algunos movimientos de cambio, ¿no? Que volvamos a entender cómo funciona nuestro cerebro. Cuando nosotros entendemos cómo funciona algo, nos encontramos en el poder de cambiar. Porque una vez que uno entiende el mecanismo, lo puede armar al Tetris. ¿Se entiende? Cuando yo entiendo el mecanismo del cubo, y entonces puedo decir, gané. Con nuestro cerebro, con el conocimiento, con todo esto que te trato de contar en este programa, la idea es esa, que encuentres un recurso para que haga más fácil este cambio que vos querés. Bueno, vamos a repasar, ¿está bien? Te mandé recién al On Demand. Anda al On Demand de Mantra, busca los programas en donde hablé sobre relaciones de pasado, imágenes que nos limitan, tiene mucho que ver con estos campos mórficos, morfogenéticos, repeticiones, ¿no? Repeticiones de información. Totalmente nunca las voy a poner en duda. Ahí voy, creo esto porque mi mamá lo creía. Siempre cuento el cuento de la pareja que la mujer hacía el peceto cortándole las puntas. Entonces el marido le dice, pero ¿por qué le cortas la punta? A mí me encantan las puntas. El peceto se hace sin puntas, decía ella, ¿no? Y entonces él le decía, pero a mí me gusta con puntas el peceto, me encanta la parte seca de la punta. Y ella siempre cortaba las puntas hasta que un día le pregunta a la suegra, ¿qué pasa que ustedes cortan las puntas? Y ella dice que el peceto se hace sin punta. Y la suegra decía, no sé, mi mamá lo hacía así. Y por suerte, la abuela vivía. Entonces él va y le dice, abuela, ¿por qué? ¿Por qué ustedes le cortan las puntas? ¿De dónde salió que el peceto se hacía sin puntas? Y entonces la abuela lo mira y le dice, no sé, a mí me regalaron una asadera y el peceto no entraba, para que quedara prolijito le corté las puntas. Bueno, muchas creencias en muchas familias vienen así, gente. A alguien le sirvió cortar las puntas porque era adaptativo ese momento y generaciones siguieron con la misma conducta sin poner la duda y generar una creencia y una afirmación inamovible. El peceto se come sin puntas. Bueno, vamos a repasar un poquito sobre las percepciones. Espero que te haya gustado ese ejemplo. Te lo conté un poquito rápido porque quiero decirte esto más. ¿Cómo funciona la percepción en el cerebro y las creencias? Hablemos un poco de esto. Lo primero que quiero recordarte es que el cerebro está formado por 86 millones de neuronas. Y para que nuestro cerebro funcione en este instante que yo te estoy hablando y que están todos los cables acá funcionando dentro de mi cabeza y vos me estás escuchando y a medida que estás escuchando, viéndome, te estás haciendo un montón de imágenes. Te habrás imaginado al chico, la esposa, el peceto, las puntas. Todo eso es porque se trata de una gran red de comunicación entre estos millones de neuronas que forman regiones totalmente conectadas y cableadas en nuestro cerebro. Hay una íntima comunicación con nuestro cerebro, el resto del cuerpo y nuestra mente. En el programa que viene vamos a hacer distinción de qué es la mente y qué es el cerebro, qué es la emoción, qué es pensamiento. No te pierdas el viernes que viene. Ahí vamos. Bueno, para entender qué es la percepción, lo que tenés que saber es que cuando llega información de afuera, nuestros sentidos lo que traducen en un lenguaje biológico eléctrico es un impulso que va a ir al cerebro. Y va a seguir un recorrido desde que está el estímulo hasta una red neuronal que lo va a llevar en tiempos y segundos, en instantes, para que esté el estímulo de ese sentido en la zona profunda del cerebro donde se va a distribuir toda esa información. Bueno, es entonces que nosotros podemos reconocer ese estímulo, que podemos decir, dijo tal cosa, me imaginé tal otra, yo puedo decir, tengo que decirte tal otra, tengo que mirar la cámara mientras te hablo, a la vez estoy hilvanando todo el contenido, bueno, todo eso lo hace el cerebro. Inmediatamente, también, el cerebro reconoce cierto contenido emocional. Y las emociones, que son reacciones muy importantes, son reacciones a esa información que se manda a la corteza cerebral y entonces toda esta información se hace consciente. Y yo te puedo decir que tengo un placer enorme de dar y es hablar en este programa y vos te das cuenta cuando me miras y decís, sí, Alcoyana, coincide, ella sonríe mientras habla, entonces sí, le gusta lo que está haciendo. Y entonces hay una congruencia entre el estímulo que llega, lo que procesa mi cerebro y la respuesta que sale. Bueno, esto es muy importante porque el cerebro en realidad es consciente de muy pequeña parte de toda esta información. La gran mayoría de esta información se nos pasa en transparencia porque el cerebro simplemente asocia e integra con una información previa que generalmente es una creencia. Entonces, la creencia está actuando de fondo antes de que algo se haga consciente. Desde esta pequeña neurona que recibe el estímulo, que pasa la información, que llega a la profundidad del cerebro, donde se decodifica y de ahí se transmite a la corteza cerebral, que le integra, bueno, todo eso es una coordinación de millones y millones de neuronas los que nos permite percibir. Y entonces la percepción es como el primer acercamiento que nosotros tenemos a las cosas. Es el primer, por ejemplo, puedes percibir mi voz como cálida o no, otros las pueden percibir como gritona, yo soy de gritar generalmente. A algunos les puede ir bárbaro que hablo rapidito y otros puede preferir un poco más lento. Bueno, esa es una impresión y una percepción que comunica tu sentido de acuerdo a tu gusto, de acuerdo a lo que vos pienses que te agrada o no te agrada. Estas impresiones son filtradas, por así decirlo, hasta llegar a la corteza cerebral que la hace consciente. El filtro son nuestras creencias y nuestro cerebro, todo nuestro cerebro, está orientado al ahorro de energía. Una vez que el cerebro entiende cómo supervivir en determinada situación, va a usar siempre el mismo cableado y las mismas respuestas. Entonces, las creencias tiñen mi sentir, tiñen mis emociones y, por ende, lideran la química de todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a nivel biológico, el cerebro va a liberar neurotransmisores y hormonas según las creencias y pensamientos que me lideren o me filtren aquello que percibo. Mira qué importante que es el tema de las creencias. Y nuevamente voy a traer otro tema que siempre te traigo, que es el autoconocimiento, porque es básico. Es básico que yo pueda conocerme para gestionar mi vivir. Porque lo que ocurre ahí afuera, en el entorno, son estímulos que van a generar emociones de malestar o de placer, pero de acuerdo a la interpretación que yo hago de la situación. De acuerdo a la interpretación. Y esa interpretación tiene que ver con mis creencias. Y entonces, de pronto, te doy un ejemplo de una creencia que puede estar instalada en un estímulo de trauma. Me robaron, venía caminando por la calle, se paró una moto, me asustó, tenía una remera roja, tengo un trauma, me golpeó, me robó, se colapsó, ¿tá? Tengo un shock. Y después, al tiempo, cada vez que veo una remera roja, yo veo al ladrón que me robó. Bueno, esa es una situación en donde un evento puede estar tiñendo otras situaciones de la vida simplemente por una asociación. Te lo estoy poniendo en un caso extremo. Lo cierto es que el pensamiento da significado a lo que ocurre. Y el cerebro reconoce como verdadero perdón, el cerebro nunca reconoce que algo sea verdadero o falso. Eso es otra de las cosas que tenés que saber. Para el cerebro todo es sí, para el cerebro todo es verdadero. Y si no, anda al cine a mirar una película de terror y vas a ver si no sudas y si no pegas un grito cuando te asustes. El cerebro está creyendo que es verdadera la película de terror. Y si es una película de acción, capaz que el corazón te va a mil. O mírate un partido de básquet, mírate un partido de básquet o el fútbol, ¿no? Y lo estás considerando casi como que vos jugás, ¿no te parece? Bueno, el cerebro no reconoce si vos estás sentado mirando un partido o una película. El cerebro vive la película, vive el partido de básquet. Y entonces es muy importante saber eso, que el cerebro va a tratar de encontrar todos los argumentos para demostrarte que vos tenés siempre razón. Y lo que más le interesa a nuestro cerebro es en lo que vos crees. Aquello que vos creas, el cerebro siempre te va a decir que sí. Y cuando el cerebro dice que sí, pone en marcha un montón de químicos en nuestro cuerpo que generan salud o generan enfermedad. Entonces, las creencias dirigen nuestras vidas y las dirigen mucho más que las emociones, porque muchas emociones son productos de eso que creemos. Creer es algo tan básico. ¿Crees o no crees? ¿De qué lado estás? ¿Crees en eso o no crees en eso? Bueno, el programa de hoy quiero resumírtelo en que te quedes con que las creencias son fundamentales. Fundamentales, forman parte de nuestra experiencia de vida, sobre todo de las experiencias tempranas, de las que tuvimos con nuestros padres, nuestros grupos de pertenencia, con lo que vivimos como adultos hoy, es lo que hemos aprendido hasta los 6 años, ¿no? Y actúan, conscientes o inconscientemente. Nos expanden y a veces nos limitan, pero es importante que estas creencias actúan, y mientras más me conozco, más estoy al mando de lo que yo creo. Y es fundamental. ¿Por qué? Porque cambiando mi manera de pensar, yo voy a cambiar mi manera de sentir, y entonces puedo cambiar mi manera de hacer. Y eso te va a dar otro resultado en la vida. Bueno, yo te invito a que cuides mucho, mucho, mucho el contenido y la calidad de tus pensamientos, que puedas atreverte a mirar un poquito a fondo las creencias para que vos puedas cambiar tu cerebro, el cambiar el programa. Al cambiar tu programa, yo te aseguro, cambias tu vida. Y te dejo 2 preguntitas de tarea para esta semana hasta que nos veamos el viernes que viene. 2 preguntitas de indagación. Primero, ponete durante todos los días un ratito a estar alerta. ¿Qué pensás durante el día? La calidad del pensamiento que más esté en tu día va a marcar tu vida. Y lo otro, en ese diálogo rumiante interno que todos tenemos, ¿qué te decís? ¿Te decís cosas que te llevan a más o te decís cosas que te llevan a menos? Ese ha sido el programa de hoy, chicos. Y ahora, ¿quién viene? Viene el hermoso del José para compartir un momentito con él. Espero que te haya gustado el programa de hoy, que te inspire. ¡Hola, José!
Hola, Lau, ¿cómo va?
¿Cómo vamos, José?
Muy bien, escuchando atento el programa.
¿Viste? ¿Vos tenés creencias que te limitan, José?
Debo tener, seguramente.
¿Debes tener? No.
Ay, pero tengo más claras las que tenía.
Ah, ¿tenés claras las que tenías? Bueno, a ver, ¿alguna que tenías te animás a compartir?
A ver, que me acuerde, alguna que tenía, bueno, el tema de las carencias, esa es una creencia que sí, que ahora ya sé que la tenía y ahora ya no la tengo más, porque la entendí, pero sí, hay que buscarla.
Que a veces no nos permitimos estar bien, hay creencias de claro. Que sufrir más derecho, por ejemplo, sí. Yo tengo una creencia que la hago consciente y la ejecuto, yo soy una compulsiva acumuladora serial, digo, de elementos de supermercado que no me falte. Y ya me he dado cuenta que es porque mi abuelo sufrió hambre, ¿no? Y entonces hago conservas y conseguí el pimentito y hago berenjenas y me encanta ver las conservas y el dulce que hice. y la disfruto, la hago totalmente consciente, ¿no? No me estreso a meterme en la locura, pero yo siento que eso viene de mi familia. Mi familia conservaba muchísimo los alimentos porque pasaron mucha hambre, ¿no? Así de que
Claro,
bueno.
esa es una también, yo también.
Bueno,
Necesito ver la
contame,
heladera llena.
José.
Bueno, hoy te
Tenés que tener
traigo.
la heladera llena.
Sí, sí o sí. Hoy te traigo un artículo que se titula Los niños entienden lo que estás pensando mucho antes de lo que crees, ¿no?
¡Ay, qué buenazo!
Sí, y tiene que ver este artículo con la llamada teoría de la mente. La teoría de la mente es una capacidad del cerebro social que nos permite hacer inferencias acerca de lo que otras personas sienten, piensan, quieren, o por ejemplo, por qué están contentas, por qué están tristes, por qué están enojadas. Y al parecer, según se ha descubierto en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, los niños a una edad muy temprana, a los 3 años, dice el estudio, ya muestran esta capacidad. Hasta ahora se pensaba que el cerebro necesitaba madurar más para poder realizar inferencias acerca de los pensamientos o los sentimientos de los demás, y que esta capacidad aparecía algo más tarde, entre los 4 y los 5 años. Los investigadores de Massachusetts realizaron un experimento con 112 niños entre 3 y 12 años, y también con 33 adultos. A todos ellos se les mostró un cortometraje de Pixar, que tiene a una nube y a una cigüeña, seguro todo el mundo lo vio, como protagonistas, mientras se les realiza una resonancia magnética funcional, perdón. Con lo que los científicos estos escudriñaron qué ocurriría en sus cerebros. Y a continuación les hicieron unos test con preguntas para indagar acerca de su comprensión de distintas situaciones que aparecían con la película. El cortometraje presenta situaciones que te hacen pensar en los estados mentales de los personajes y también sobre sus sensaciones físicas. Escribe en un correo electrónico Hilary Richardson, que es la primera autora de este estudio, que se. Perdón, 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 ahí está. Y la película Gus es una nube que fabrica animales bebé y
Sí, que
Peck.
le toca siempre la cigüeña, el puerco espín, el que la pincha, el que le come las plumas, pobre, siempre llega hecha
Exacto.
percha a la nube, le toca el peor chiquito.
Exactamente. Y Peck es la cigüeña que tiene que entregar los bebés.
Sí.
No obstante, en ocasiones, Gus crea cocodrilos o erizos que dificultan que Peck pueda realizar las entregas, mientras que el resto de las nubes se dedican a fabricar gatitos o perritos. El escáner reveló que en los niños de 3 años se activaban las mismas áreas del cerebro ante las mismas situaciones de la película que en los adultos, tanto para inferir los sentimientos y pensamientos de los personajes como ante situaciones de dolor físico, como por ejemplo cuando un animal cachorro mordía a la cigüeña, ¿no?
Qué bárbaro, porque qué bárbaro lo que trae, es decir, que el niño activa la parte cerebral igual que el adulto en cuanto a la comprensión de la emoción que ve.
Así es, eso es
Esa
exactamente, puede
es re
inferir.
interesante porque uno antes creía que como todos nacemos hay rictus y gestos que son universales, por ejemplo, el
Así es.
sonreír. La alegría es, o el contacto visual, o esto de la sorpresa, esos rictus son universales, los tenemos todos los seres humanos, hablemos como hablemos y de la edad que sea. Pero no sabía que se había medido la zona cerebral que se activa. ¡Qué interesante!
Sí, muy interesante. Y estos investigadores también observaron que las respuestas de los niños de 3 años no eran tan fuertes como la de los adultos, pero que se iban fortaleciendo conforme se hacían mayores, ¿no? Lo que corrobora la idea de que esa capacidad de la teoría de la mente aparece en edades tempranas, pero como otras habilidades madura conforme a la maduración del cerebro, ¿no?
Y
Pero no
también por la
obstante.
repetición de hábitos, José. El
Sí,
cerebro y
totalmente.
estas redes neuronales, por eso es importante que la gente sepa que cuando quiere cambiar algo, es importante crear una nueva red neuronal. La gente a veces se opone y no quiero que sea así, no quiero que sea así. Y como el cerebro no sabe qué está bien y qué está mal, siempre va a decir que sí. Cuando yo digo no quiero que sea así, va a ser más así. Entonces la única manera es armar otra conducta, otra red neuronal y por repetición de hábito, ¿no? A repetir, repetir, repetir hasta que se arma otro cableado sería.
Sí, totalmente. A pesar de que las respuestas cerebrales de los niños más pequeños eran muy similares, dice el informe, algunos no eran capaces de pasar un test de preguntas posterior a la película en el que tenían que razonar sobre las creencias y los sentimientos de los personajes. Y esto es importante porque hasta el momento los estudios neurocientíficos que se habían realizado sobre la teoría de la mente se basaban sobre todo en las pruebas de comportamiento y en un test que se llama la falsa creencia, que busca comprobar si el niño entiende que otra persona pueda creer algo que no es cierto, ¿no? Hay un ejemplo típico del test de la falsa creencia de Sally Yane, que bueno, ya es para otro día, porque es muy interesante.
Para el próximo
también.
Viernes tráenos eso.
¿Cómo no? ¿Cómo no? El descubrimiento de los investigadores de Michigan aporta una teoría existente que dice que los niños desarrollan la teoría de la mente antes incluso de que sean capaces de pasar el test de la falsa creencia y que esta capacidad del cerebro social se sigue desarrollando a medida que el niño crece. Por ejemplo, entender la ironía o asignar una culpa son dos habilidades que se suelen desarrollar más tarde, como por ejemplo hacia los 9 años. La teoría de la mente parece que tiene un proceso de desarrollo continuo muy largo. Incluso los niños de tan solo 2 años intentan entender por qué a distintas personas les gustan cosas distintas. Quizás por eso, dice Richardson, suelen gustarles hablar del color favorito de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, los niños. Y para cerrar, te cuento que los seres humanos somos la especie más social que puebla la Tierra. Y establecer relaciones con otros es, en buena medida, lo que nos ayudó a conquistar el planeta. Pero para ello tuvimos que desarrollar un enorme cerebro social dotado de ciertas habilidades psicológicas, sobre todo, entender qué pasa por la mente de otra persona para poder comprenderla y anticiparnos a sus acciones. Y eso es la teoría de la mente.
De los saltos que hay. En realidad, la semana que viene vamos a hablar de las edades de nuestro cerebro. Hay un cerebro viejo, 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 con lo cual tenés mucha repetición, que es la parte autónoma. Hay un cerebro menos viejo, a uno suponte 500 millones de años, el otro 200 millones de años, que es la parte límbica, emocional, que tiene que ver con esto de ser grupo, gregarios y demás. Y hay un cerebro muy nuevito de 100.000 años, que es la parte de la neocorteza y los lóbulos, que es lo que nos permite razonar y transferir el conocimiento. Lo otro es más automático y más de supervivencia. Entonces, nosotros tenemos un cerebro bastante joven, los seres humanos, con respecto a lo que compartimos con los reptiles y los mamíferos, nuestro cerebro que nos hace humanos es bastante joven. Y creo que es importante saber que actúa con un tiempo diferente. Voy a averiguar para el programa que viene el tiempo exacto. Ahora lo voy a decir en gaucho, inventando solo para que veas la ventana. Suponte que la respuesta límbica de la emoción, la autónoma es instantánea, la autónoma es que respiramos, estamos hablando, el tacto, todo esto es instantáneo, autónomo, viejísimo, viejísimo nuestro cerebro. La límbica, que tiene que ver con las emociones, básicamente, actúa, suponte, en 10 segundos. Estoy inventando, gente. La próxima les traigo la posta a posta del tiempo. 10 segundos voy a poner. Pero la parte racional que nos hace Homo sapiens sapiens, pensantes, quizás son de 60 segundos. Entonces, ¿qué es lo que sucede también para que yo pueda cambiar? Que cuando el estímulo llega, la emoción gana, porque la emoción se activó en 10 segundos, que es cerebro límbico, cuando el otro necesita quizás 60 segundos, que es la parte más racional, en donde yo puedo pensar y en donde puedo ejecutar quizá una conducta más conveniente o un cambio de situación que no sea de supervivencia y de alerta. Es súper importante para cambiar, y para cambiar hay un, les voy a dar un secreto, que es la respiración. Cada vez que yo inhalo por la nariz y exhalo por la boca, el sistema límbico se aplana, se serena y el cerebro cree que no estoy en peligro. Las pulsaciones bajan y me doy el tiempo para poder dar una respuesta más consciente. Es decir, doy el tiempo para que sea la corteza cerebral la que dé una respuesta más acorde a lo que quiero y a lo que a veces siento realmente y que no sé. Perfecto. Estamos a 3 minutos según mi coso. Gracias, gracias, José querido. Ha sido maravilloso este encuentro. Gracias a todos. Hay mucha gente dormida. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. José querido, nos vemos. Son
Nos
y
vemos la
53
próxima.
recién. Nos vemos en la próxima, el viernes que viene. Felicidades a todo el mundo. Espero que disfruten y se inspiren a cambiar lo que creen. Suerte. Chao.
Adiós.
¿Cómo me apena el vértigo ahora? Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. Más 54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes, Facebook, Nous Relaciones Humanas. Instagram, nous-mundo-d-relaciones. Página web, www.nousacademia.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.